RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia que rechazará a migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur, pero aprobará visas a 30.000 personas por mes de estas cuatro naciones. El preso de conciencia José Daniel Ferrer pide desde la cárcel un nuevo año con libertad para el pueblo de Cuba. Familiares de periodistas encarcelados denuncian pésimas condiciones en prisión de La Habana. Comités cívicos bolivianos convocan protestas por la libertad del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, a quien el gobierno suma nuevos cargos. El presidente ruso Vladimir Putin ordena un alto al fuego por 36 horas en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud duda de las estadísticas chinas sobre el alarmante incremento del COVID-19.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una nueva política fronteriza para migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití. Amplía desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden anunció que su administración está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, pero con consecuencias significativas para quienes no siguen esas vías legales. La administración aceptará a 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años y ofrecerá la posibilidad de trabajar siempre que vengan legalmente, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. El presidente dijo que a través de la aplicación CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podría determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo. La cuota de inmigrantes legales se limitaría a aquellos que ya cuentan con un patrocinador estadounidense, mientras que aquellos que intenten cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal serían expulsados. Las personas que ingresen ilegalmente y que no sean expulsados bajo el título 42 serían enviadas de regreso a México y sujetas a una prohibición de reingreso de 5 años. Un programa similar se lanzó para los venezolanos en octubre. El presidente Biden hizo una advertencia a los migrantes.
Do not just show up at the border.
Él pide que no se presenten en la frontera. Le pide a los migrantes que se queden donde están y soliciten legalmente desde allí. Dice que a partir de hoy, si no presentan la solicitud a través del proceso legal, no serán elegibles para este nuevo programa de libertad condicional o parol. La nueva política podría resultar en que 360.000 personas de estas cuatro naciones ingresen legalmente a Estados Unidos en un año. Una gran cantidad, pero actualmente muchas más personas de esos países están intentando cruzar a los Estados Unidos a pie o por mar. Los migrantes de esos cuatro países fueron detenidos 82.286 veces solo en el mes de noviembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado este miércoles a 75 balseros cubanos interceptados en varias operaciones en las costas de la Florida. El teniente Nicolás Fujimoto, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que el servicio de guardacostas continúa interceptando embarcaciones de migrantes sobrecargadas e inseguras para detener la migración ilegal. Fujimoto exhortó a no lanzarse al mar y a usar procesos seguros y legales para emigrar hacia Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.153 cubanos, en comparación con 6.182 durante todo el año fiscal anterior. Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos ha informado que los 337 migrantes que permanecían en el Parque Nacional Dry Tortugas fueron trasladados a Cayo Hueso para el proceso migratorio. Otros 90 habían sido trasladados el miércoles. El Parque Nacional suspendió sus operaciones el 2 de enero a causa del flujo migratorio. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero fueron detenidos en el mar 606 migrantes. Otros 59 llegaron a las Islas Marquesas, 364 a Dry Tortugas y 326 a Los Cayos de la Florida. En ese mismo periodo, cuatro barcos cruceros rescataron a 55 balseros en cuatro grupos diferentes. Las autoridades de Estados Unidos alertan insistentemente sobre los peligros de lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y exhortan a utilizar vías seguras y también legales para llegar a los Estados Unidos. Y desde una prisión en Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer se solidarizó con todas las personas encarceladas por motivos políticos y pidió solidaridad con el pueblo de Cuba. Ivette Pacheco informa.
A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García expresó sus deseos para este año 2023, pero además reafirmó su posición en cuanto a los presos políticos en Cuba y otras naciones.
Mis oraciones, mi pensamiento y mi corazón están con mis hermanos, los presos políticos y de conciencia y sus familiares en nuestro país, pero también con los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, China, Rusia y en otros pueblos que sufren bajo criminales tiranía.
En la llamada a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, el 30 de diciembre, Ferrer expresaba desde la prisión que la dictadura ha diseminado un mensaje entre los presos políticos.
A mis hermanos, los presos políticos, a quienes la policía política le ha dicho que José Daniel Ferrer se fue o se va de Cuba. Díganle que José Daniel Ferrer no se rinde, no traiciona, no abandona a sus hermanos en desgracia y que prefiero mil años de prisión, prefiero incluso la muerte en prisión antes que faltar a lo que el honor exige.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y uno de los 75 presos políticos de la denominada Primavera Negra de Cuba en 2003, se refirió además a que hay presos políticos en cárceles cubanas que no reciben ningún apoyo.
Hago un llamado a los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para que se repare de alguna manera esta injusta situación.
Sobre sus deseos para este año 2023, José Daniel Ferrer dijo:
mucho deseo que el 2023 sea un año positivo para los derechos humanos en el mundo, un año de avance en cuanto a libertad, a democracia y de retroceso para las dictaduras y sus crímenes, un año de mayor solidaridad del occidente con el pueblo cubano y con todo pueblo oprimido.
El líder opositor José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, ha exigido nuevamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La agrupación no gubernamental pidió además la liberación de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y también de reunión pacífica en Cuba. Karen Caballero informa.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la libertad del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Este reclamo de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos es parte de una campaña lanzada el pasado año 2022, titulada Liberen al artista encarcelado por proteger la libertad de expresión. El texto del documento de dicha campaña comienza explicando que, y citamos, en julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara publicó un video en el que decía que iba a participar en una protesta en La Habana, su ciudad natal. Lo detuvieron antes de que pudiera llegar allí y luego lo condenaron a 5 años de prisión. Actúa ya para que liberen a Luis Manuel, afirma Amnistía Internacional en esta campaña. Asimismo, continúa diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista y artista autóctono autodidacta. También explica Amnistía Internacional que a Otero Alcántara le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, concluye.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Amnistía Internacional publicó un video que acompaña este mensaje, que contiene declaraciones de varias personalidades y artistas que apoyan la liberación de Otero Alcántara y exhortan al régimen castrista a cesar el atropello a los derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders, que continúan hoy encerrados en las cárceles castristas en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Familiares de Jorge Bello y Lázaro Yuriballe Roca dijeron a Radio Martí que ambos periodistas independientes continúan sufriendo pésimas condiciones en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso amplía.
Dos periodistas independientes cumpliendo condena en el penal Combinado del Este continúan en precarias condiciones, sin medicamentos ni alimentos y con falta de asistencia médica especializada, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuriballe Roca, cumpliendo 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, que fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en Centro Habana. Lázaro Yuri, que ya cumplió 60 años de edad durante su encarcelamiento, ha sufrido múltiples dolencias y ahora se suma la hipertensión. Así lo comunicó en llamada telefónica a su esposa, Era Lidia.
Con Lázaro sigue ocurriendo lo mismo allí dentro de la cárcel. Yo no le veo ninguna mejoría respecto a su estado de salud. Ahora mismo esta hipertensión que se le fue diagnosticada, según él me dijo, se rompió hasta el equipo de tomarle la presión allí. Más el problema de la visión, que no ve, y desde el año pasado en varios meses se ha venido exigiendo que acabe de ser valorado por un oftalmólogo, además de decir que continúa con el mismo problema respiratorio, que la gripe no se le quita. Allí no hay alimento para darle a los reclusos, lo que se le está dando es un agua hervida.
Mientras tanto, el también comunicador Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de sentencia por su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, ahora, entre otros castigos, le demoran la fecha de visita. Y la insulina para la diabetes que sufre tiene que llevársela a su familia. Y lo siguen hostigando autoridades del penal. Así lo informó Jorge en llamada telefónica este miércoles con su esposa, Yuleidis López.
En estos días Jorge está sin alimento. Como la visita se la han alargado demasiado, es cada 30 y pico de días, y entonces eso no le alcanza hasta que le den la otra visita. Él está sin nada ahí adentro, con la poca alimentación que hay en el penal. Por su posición política, Pedro, que es de la sección 21, lo tiene bastante hostigado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio de Género Alas Tensas ha registrado 34 feminicidios en Cuba en lo que transcurrió en 2022, dos menos que el año inmediatamente anterior. Yolanda Huerga informa.
En 2022, el Observatorio Alas Tensas sumó 34 feminicidios en Cuba, dos menos que los ocurridos en el año anterior. La organización con sede en Madrid incluyó dos víctimas de violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Las edades de las víctimas están en el rango de entre los 5 meses de edad y los 70 años.
Hay 6 casos donde desconocemos la edad de las víctimas, pero se encuentran en este rango de edad,
afirmó la especialista del Observatorio Alas Tensas, Yanelis Núñez.
Los victimarios. En la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas de las víctimas, y esto por supuesto continúa reafirmando los feminicidios ocurren en los círculos más cercanos de las víctimas.
Las provincias donde se registró la mayor cantidad de estos crímenes fueron La Habana con 8 feminicidios, Camagüey con 5 y Matanzas con 5.
Nos llamó la atención los indicios de violencia sexual. En al menos 5 casos hemos recibido notificación situación, que pudo haber existido violencia sexual antes de el asesinato.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento.
Y algo que destaca también de este año con respecto al año anterior es una desaparición previa antes de aparecer la víctima asesinada. Son los casos de Beatriz Nápoles, de Arletis Reyes, de Claudia Montes.
En este sentido, Núñez recordó la ineficacia de la policía cubana para encontrar viva o muerta a la joven Yenisset Rojas de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde marzo de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y aunque las autoridades cubanas no hacen pública la información sobre el bullying en las escuelas, este es un problema que desgasta a la sociedad y estaremos ampliando en nuestra edición de las 5 de la tarde. También más detalles sobre el nuevo anuncio del gobierno del presidente Biden sobre la aceptación de 30.000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y el rechazo a quienes intenten ingresar por la frontera sur. Además de noticias que provienen de Venezuela, la oposición ha elegido a una exdiputada como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Y a las 3:15 vamos con noticias que se originan en Washington. El octavo intento por elegir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tampoco va a resultar exitoso para el republicano Kevin McCarthy, quien no va a contar con el apoyo necesario, ya que al menos 11 congresistas de su partido han votado por otros candidatos. Los republicanos más derechistas pertenecientes al Freedom Caucus se resisten a ofrecerle su apoyo en la octava votación que está celebrándose hoy y que tendrá que repetirse hasta que alguien logre la mayoría. Y el gigante del comercio electrónico Amazon ha anunciado que eliminaría poco más de 18.000 puestos de trabajo.
En un mensaje a los empleados, el gigante del comercio electrónico señaló que la revisión de su planificación anual fue más difícil este año debido a la incertidumbre económica y al hecho de que contrataron masivamente en los últimos años. El grupo de distribución contrató mucho personal durante la pandemia de COVID-19 para hacer frente a la explosión de la demanda, duplicando su plantilla global entre principios de 2020 y principios de 2022. En noviembre, la compañía había adelantado que habría recortes de empleos, pero sin decir cuántos puestos se verían afectados. El gigante de la distribución tenía más de 1,5 millones de empleados en todo el mundo a fines de septiembre, sin contar los trabajadores temporales contratados durante los periodos de mayor actividad, como durante la temporada de fiestas de fin de año. Amazon indicó que los empleados afectados o sus representantes, en el caso de Europa, serán contactados por la empresa a partir del 18 de enero. Se trata de la mayor reducción de plantilla en la historia de esta compañía, fundada en 1994.
Las autoridades de California han ordenado este miércoles evacuaciones en una zona costera del alto riesgo en los deslaves que se están sucediendo. Los fuertes vientos y precipitaciones que amenazaban con causar inundaciones generalizadas dejaron a más de 110.000 personas sin electricidad. Se pronostica que la tormenta arroje hasta 15 centímetros de agua lluvia en algunas zonas del área de la Bahía de San Francisco, donde hay avisos por inundaciones vigentes hasta esta noche. En el sur de California se prevé que la tormenta alcance su máxima intensidad durante horas de la noche y la madrugada del jueves, con los condados de Santa Bárbara y Ventura que figuran como los más afectados según los meteorólogos. Ya estamos en América Latina porque comités cívicos en Bolivia han convocado una nueva jornada de protesta en reclamo de la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mientras el gobierno suma cargos contra el líder opositor. Jorge Orellana amplía.
Dirigentes cívicos del país se reunieron con el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, y acordaron llevar adelante un bloqueo nacional escalonado para apoyar el reclamo por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre. Bolivia ha visto una semana completa de protestas y disturbios causados por la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz. El miércoles, frente a la prisión de Chonchocoro, donde se encuentra recluido Camacho, el asesor de gestión del gobierno de Santa Cruz, Efraín Suárez, insistió en que Camacho continuaba trabajando desde la cárcel en sus funciones como gobernador.
Nosotros hemos venido, no sé si por un camino, el camino principal o el camino alterno, pero llegamos hasta Chonchocoro, que es lo principal y lo importante, y lo que saco como mensaje aquí es claro. porque aquí se ha instalado una sucursal de la gobernación porque está ejerciendo el gobernador como tal desde el penal de Chonchocoro.
No. Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en sus plataformas sociales y en Facebook del Comité Pro Santa Cruz, afirmó que mantienen las medidas de presión lideradas por su institución y señaló que se declaran en estado movilizado de emergencia ciudadana.
Que mantenemos el bloqueo de todas las carreteras hacia el interior del país, tarea que vienen cumpliendo valientemente nuestras provincias a través de sus comités cívicos provinciales y su población. Que la Policía Nacional se ha constituido en una fuerza represora al servicio exclusivo del partido de gobierno.
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana COP, la principal entidad sindical del país cuyos dirigentes son aliados del gobierno de Luis Arce, se declararon en estado de emergencia ante las protestas en Santa Cruz en contra de la detención del gobernador Camacho. El gobierno ha descartado también por el momento el estado de sitio en Santa Cruz y asegura que la situación está controlada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asimismo, la policía peruana utilizó gases lacrimógenos para dispersar el miércoles a manifestantes que intentaban acercarse a la sede del Congreso en Lima. Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país andino al vencer la tregua dada al gobierno después de las protestas que tuvieron lugar tras la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado. Los manifestantes exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación de Castillo. El expresidente de izquierda fue destituido después de que intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal. Boluarte asumió el cargo por sucesión constitucional. Castillo cumple prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, una acusación que el exmandatario niega. Vamos a Venezuela porque la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en ese país está comprometida, según ha afirmado una de las organizaciones de derechos de la niñez más reconocidas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de SECODAP, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica.
En violencia, tanto las niñas como los adolescentes femeninas son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables a todas estas situaciones de violencia que se presentan. Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar, de género. Allí entran todas esas categorías.
En tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse.
Vivimos un contexto de emergencia donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que les impiden poder ejercer ese rol protector.
SECODAP exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En un vistazo a otras informaciones, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado al ejército ruso un alto al fuego de 36 horas en Ucrania. A partir de mañana viernes, informó el Kremlin. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. El texto señala que, dado que un gran número de ciudadanos que profesan la fe ortodoxa viven en las áreas de combate, se hace un llamado a la parte ucraniana para que declare un alto al fuego y les dé la oportunidad de asistir a los servicios religiosos en Nochebuena y Navidad. Esta es la primera vez que Putin ordena un cese al fuego total desde que Rusia comenzó la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y la Organización Mundial de la Salud está dudando sobre las estadísticas oficiales de China sobre el brote de COVID-19. La agencia francesa de prensa amplía.
El organismo de la ONU criticó el miércoles la nueva definición del país asiático sobre los decesos por COVID-19, que solo contabiliza a las personas fallecidas directamente por una insuficiencia respiratoria ligada al coronavirus. China afronta en la actualidad su peor brote de contagios tras el levantamiento en diciembre pasado de su política cero COVID, pero las autoridades han notificado pocas muertes debido al polémico cambio de metodología en el conteo. Sabemos que muy a menudo hay dificultades en todos los países para contabilizar ingresos a hospital y el uso de unidades de cuidados intensivos, pero creemos que los números que están siendo publicados por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingreso a los hospitales.
Los restos del Papa Emérito Benedicto XVI ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, informa Europa Press.
Cerca de 50.000 fieles han asistido este jueves al funeral solemne de Benedicto XVI que ha presidido el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro de Vaticano y que ha concluido con el traslado de sus restos mortales hasta las grutas vaticanas para ser enterrado en la tumba que ocupó hasta su beatificación en 2005 Juan Pablo II. Según los últimos datos facilitados por las autoridades, 50.000 personas han asistido a las exequias finales en comparación con el millar que estuvieron presentes durante el funeral de su predecesor. Francisco ha llegado en silla de ruedas 40 minutos después de que el féretro de Benedicto XVI, que ha sido acogido entre aplausos, llegara hasta el parvis de la Plaza de San Pedro mientras los fieles rezaban el rosario. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas.
Y a las 3:25, así va el mundo. Las autoridades mexicanas capturaron hoy al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado cabecilla del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Durante un operativo en la ciudad de Culiacán, informó el ministro de Defensa Luis Crescencio Sandoval. El gobierno iraní anunció el cierre del Instituto de Francia para la investigación en Irán en respuesta al concurso de caricaturas sobre el líder supremo del país, el Ayatollah Ali Khamenei, realizado por la revista satírica francesa Charlie Hebdo. El nuevo ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, anunció una reforma del sistema judicial del país que limitaría el poder del Tribunal Supremo y daría al gobierno control sobre el Comité de Selección Judicial. Una veintena de ONGs denunciaron que el decreto ley migratorio impulsado por el gobierno italiano impide prestar asistencia a las personas en peligro en el mar y pidieron la retirada de la medida. Y el grupo humorístico musical argentino Les Luthiers anunció su despedida hoy definitiva tras 55 años en los escenarios. El grupo dijo que dirá adiós a su público con una gira de despedida por Argentina y otros países que comenzaron y que comenzará en Buenos Aires el próximo jueves. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el uso de las redes sociales podría provocar cambios en la sensibilidad cerebral en la adolescencia. De esto nos habla Ariane González.
Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y publicada en JAMA Pediatrics indica que el uso de las redes sociales, consultarlas con frecuencia durante los primeros años de la adolescencia, puede estar asociado a cambios en la sensibilidad del cerebro a las recompensas y los castigos sociales. Para el estudio, se eligieron a más de un centenar de alumnos de entre 12 y 13 años de tres escuelas rurales en Carolina del Norte. El estudio siguió a los participantes durante 3 años y se centró en la frecuencia de uso de tres redes sociales: Facebook, Instagram y Snapchat. Los adolescentes fueron sometidos a diferentes estudios en regiones del cerebro, aunque los investigadores precisan que son necesarios más estudios para examinar las asociaciones a largo plazo entre el uso de las redes sociales, el desarrollo neuronal de los adolescentes y la adaptación psicológica para comprender los efectos de esta influencia en su desarrollo actual. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en la nota de cierre hablemos de dinero, porque con el arribo de Cristiano Ronaldo al equipo de Arabia Saudita Al Nassr, el delantero portugués de 37 años, considerado como uno de los mejores del mundo, se ubica a la cabeza de los deportistas mejor remunerados. La consultora Morningstar actualizó el listado del Top 10, donde los más acaudalados y millonarios son jugadores de fútbol, la mitad, 3 futbolistas de soccer y 2 son pilotos de Fórmula 1. En el primer lugar está Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr con 117 millones de dólares que gana en un año. Lionel Messi del Paris Saint-Germain, 74 millones. Le sigue Neymar también del mismo club, 69 millones. Matthew Stafford, mariscal de los Rams, gana 69 millones. En el quinto puesto, Josh Allen, mariscal de Buffalo Bills, con 62 millones al año. Aaron Rodgers del Green Bay Packers, 55 millones. Lewis Hamilton, Fórmula 1, 56 millones. Deshaun Watson, mariscal de los Browns de Cleveland, se embolsa 55 millones. Kirk Cousins, mariscal de los Vikingos de Minnesota, 45. Y cierra el top 10, Max Verstappen de la Fórmula 1 con 46 millones de dólares.